COPE Asturias. Buenos días, bienvenidos una semana más al informativo diocesano Iglesia Noticias. Soy Anabel Llamas, hoy es 30 de abril, tercer domingo de Pascua. La semana pasada daba comienzo el Año Santo Lebaniego en nuestra diócesis vecina, Santander, y hasta el monasterio franciscano, donde se custodia la reliquia más grande del Ignem Crucis que se conserva, según la tradición, un fragmento de la madera de la cruz en la que Jesús fue crucificado. Hasta allí, decimos, acudió una peregrinación diocesana presidida por nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz. Sobre ello nos habla esta semana en su carta, que escuchamos, como siempre, a continuación.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. El domingo pasado ha dado comienzo un año jubilar en la diócesis hermana de Santander, en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde se custodia el fragmento más grande del Lignum Crucis, la reliquia que, según la tradición, coincide con un trocito de la madera de la cruz en la que Jesús fue crucificado. Cuando nos disponemos los cristianos a celebrar este tipo de eventos, no son la resulta de algo que nos saque de una modorra aletargadora y aburrida, que necesita de algo que ponga curiosidad y encanto a la inercia cansina del caminar más cotidiano. Así como tampoco fijamos nuestra mirada en objetos que tengan sin más algún poder milagrero o taumatúrgico que termine con la nadería de que aquí nunca pasa nada. Abrimos un año jubilar entrando por la puerta santa que al efecto se nos abre. En un mundo donde hay demasiadas puertas cerradas, hay una que de par en par nos acoge, adentrándonos nuevamente en casa. No importa de qué intemperies venimos, ni cuáles fueron los motivos de nuestras fugas y andanzas, lo importante es que hemos vuelto, que hemos desandado la senda hacia la nada que nos destruye, y que humildemente nos hemos atrevido, tras tantas orfandades, a encontrarnos con la mirada que nos hace nuevamente hijos y nos salva. Es inhóspito a veces el panorama de la vida, y ya sea en carne propia o en la carne de cuantos más queremos y nos acompañan, vemos que estamos faltos de las cosas que realmente valen la pena, las que ponen el aire en nuestro pecho y sangre de vida en nuestras venas. Aquello que nos permite experimentar la confianza sin que nadie nos rechace, el amor que nunca traiciona ni se cansa, la fe que no es creencia en vagas quimeras y la esperanza que enciende en nosotros una alegría que no defrauda. Cuando todo esto nos falta, entonces, lo sepamos o no, somos mendigos de las cosas esenciales, pobres en la fila más necesaria, hambrientos y sedientos del pan y del agua que únicamente sacian, y faltos del vino que la belleza y la verdad nos escancian. Por este motivo, como no basta que nos lamentemos con lamentos que no acaban, como son inútiles y estériles las lágrimas por las lágrimas, tenemos necesidad de poner pausa en nuestra huida de pródigos a ninguna parte, y con decisión dar la vuelta para ir volviendo a casa. Es aquí donde la puerta abierta, la que en un año jubilar se nos ofrece como puerta santa, nos brinda la posibilidad de una acogida que nos abraza, de un abrazo que nos redime, de una redención que nos levanta. Como archidiócesis de Oviedo, estuvimos presentes un nutrido grupo de peregrinos en el momento de la apertura de este año de gracia. Tenemos todo un año para acudir quienes no han acudido o para volver a hacerlo quienes estuvimos el domingo. La cruz del Señor es el signo y sobre su leño pusimos nuestro beso piadoso y sincero, como quien sabe dar gracias por el don más inmerecido y gratuito con el que Dios en su Hijo ha querido bendecirnos. La cruz de Jesús tiene la muerte desenclavada, como vacío está el sepulcro tras la Pascua de Alborada en la mañana que no termina. Pero esa cruz es para nosotros la señal cristiana por antonomasia. Es la que besamos con devoción agradecida, con un beso que no traiciona, sino que como nunca y para siempre con él dice su más sentido gracias. En esos valles cercanos a nuestra tierra se levanta el monasterio de Liébana. En esos valles cercanos a nuestra tierra asturiana se levanta el monasterio de Liébana. Allí nos aguarda esta historia que vale la pena sentirla, vivirla y recibirla como un don en un año jubiloso de gracia que nos acerca el perdón, la misericordia y la esperanza. El Señor os bendiga y os guarde.
Tras la alegría de la beatificación del Padre Ormiers en la catedral el pasado sábado 22 de abril, esta semana la actualidad de la Iglesia en Asturias ha venido marcada, entre otras actividades, por la Semana Solidaria de Llaranes, que finaliza hoy con la Eucaristía, el Mercadillo Solidario y las actividades que tendrán lugar durante toda la tarde. Hasta un centenar de personas se implican año tras año en esta semana, que ya va por su 15ª edición y que nació en la Caritas Parroquial. Todo lo recaudado a lo largo de estos días irá a parar a los proyectos que desarrolla la organización SEFCA en Guatemala estos últimos años, centrados en el agua y la promoción de la mujer indígena. Además, la semana trata año tras año de temas de actualidad en el entorno más cercano y en esta ocasión han querido centrarse en el trabajo digno y los refugiados. Entre otras visitas, el pasado jueves participó el sacerdote jesuita José Luis Pinilla, quien intervino en una conferencia en Avilés sobre los refugiados y los inmigrantes. Nieves Álvarez Mariño, responsable de Cáritas Parroquial de Llaranes, explica cuáles son los objetivos de la Semana Solidaria.
Sí, las Semanas Solidarias pretendemos sensibilizar. El Tercer Mundo nació con tres objetivos fundamentales que son inamovibles, que es, nosotros tenemos de sensibilización hacia la comunidad, de recabar fondos para enviar a Guatemala, lógicamente, en proyectos de desarrollo, y el construir tejido social.
Esta semana también daban comienzo las cuartas jornadas Iglesia y Sociedad, con sede en la parroquia de San José, de Gijón, y organizadas por el equipo de Pastoral Social del Arciprestazgo. El tema central de esta nueva edición de las jornadas es Trabajo y Pobreza, retos para el compromiso cristiano. La primera cita tuvo lugar este jueves a las 7:30 y trató sobre el movimiento obrero ante la realidad actual de la economía y el trabajo. La próxima intervención se desarrollará este próximo jueves, 4 de mayo, y tratará sobre economía del descarte y trabajadores pobres. La ideología de género, su origen y su significado fue el tema principal de la última jornada de formación permanente del clero que tuvo lugar esta semana en el Seminario Metropolitano, concretamente el lunes. Estuvo impartida por la profesora Margarita Martín Ludeña, que a lo largo de la mañana hizo un repaso por los principales sistemas de pensamiento que han dado lugar a la actual ideología de género, que hunde sus raíces en el feminismo, en Nietzsche, en Freud y en el pesimismo antropológico. Hoy la ideología de género se ha asentado en nuestra sociedad sin un debate serio y se introduce especialmente en las aulas con efectos perjudiciales, especialmente en los adolescentes que se están haciendo y reconociéndose a sí mismos. Por eso la profesora Martín Ludeña destacó la importancia de la formación del cristiano al más alto nivel, dijo, una tarea que debemos tomarnos todos muy en serio para contrarrestar los efectos de una tendencia que cala cada vez más hondamente en la sociedad, fruto en parte de la tibieza moral y antropológica del hombre de hoy. Y nos vamos a Valdedios, porque este viernes dio comienzo un ciclo centrado en Santa Teresa de Jesús, promovido por la Asociación Católica de Propagandistas, la Fundación José Cardín y las Carmelitas Samaritanas del Sagrado Corazón. Muy buenos días, Madre Olga.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
La Madre Olga Santa María es la superiora de las Carmelitas en Valdedios. Madre, ¿qué son exactamente estas jornadas sobre Santa Teresa?
Bueno, pues nada, simplemente con motivo del año santo teresiano, que se inaugura este año el 15 de octubre, hemos querido poner un poquito de relieve en Asturias la figura de Santa Teresa, acercarla más a la gente de esta tierra y contar un poco cómo es ella, ¿no? Y entonces hemos reunido a varios ponentes, pues para que nos hablen un poquito de Santa Teresa según sus diferentes puntos de vista y experiencias vitales, porque los ponentes que vienen son todos muy diferentes. Hay monjas, hay laicos, hay profesores, hay catedráticos, hay filósofos, hay gente un poco, hay un obispo, y cada uno nos va a hablar de Santa Teresa, pues, de un aspecto de su vida desde su experiencia personal.
Y son varias las instituciones, ¿no?, que han querido colaborar con esta organización.
Sí, la Asociación Católica de Propagandistas fue de quien partió la idea. Ajá. Y después nos ha ayudado también la Fundación Jardín, que siempre colabora en la medida de lo posible en todas las iniciativas de Valdedios. Y bueno, nosotras como miembros, como hermanas que vivimos habitualmente en Valdedios y como hijas de Santa Teresa, a las que les interesa muchísimo poner de relieve la figura de esa gran mujer que es nuestra madre, ¿no?
Valdedios está repleto de actos últimamente y tiene mucha vida, madre. Desde luego no están casi nunca solas. Y ya va a hacer un año, ¿no?, de su estancia en el monasterio. ¿Qué balance hacéis de estos meses?
Pues mira, la verdad es que muy positivo, muy positivo. Ha sido un año de bendición. No ha sido un año fácil siempre, pues porque los comienzos siempre son difíciles. Al principio estábamos muy desorientadas, no sabíamos qué había que hacer. Bueno, pues lo normal cuando llegas a un sitio donde todo es nuevo. Pero nos hemos encontrado una acogida impresionante que no nos cansamos de agradecer a Asturias y a todos los asturianos, a la diócesis de Oviedo, a los religiosos sacerdotes, a por supuesto a Don Jesús y a los que colaboran más estrechamente con él, a toda Asturias y luego pues al Señor, ¿no?, que es el protagonista de toda esta historia. En general, muy positivo, nos sentimos bendecidas y agradecidas.
Qué bien. Pues recordamos que las charlas tendrán lugar cada 15 días los viernes, ¿verdad? Sé que la próxima será el viernes, sí, 12 de mayo y siempre en horario de 7 de la tarde.
Efectivamente.
Muy bien, pues muchas gracias, madre, y hasta pronto.
A ti, un abrazo fuerte, Anabel.
Adiós. Y nosotros nos despedimos ya. Recuerden que pueden consultar, como siempre les decimos, estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Y también, si son usuarios de redes sociales, nos encontrarán en Facebook y Twitter. No olviden darle a me gusta. Que tengan un buen domingo y hasta la semana que viene.
¿Sabías que hay una forma de apuntarte a conocer mejor el mundo que te rodea? De apuntarte a comprender la historia, a conocer otras culturas, a interpretar y valorar el arte, a descubrir el origen de nuestras costumbres. Suena a que es un buen plan, ¿verdad? Y a los buenos planes hay que apuntarse. Por eso, yo me apunto a religión. ¿Y tú? Entra en meapuntoareligion.com y entérate de todo. Toma nota, meapuntoareligion.com, porque una educación con religión es una formación completa.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Paula tiene 26 años y es arquitecta. Como no encontraba trabajo, decidió dedicarse a recorrer el mundo de una forma muy especial, el barco stop.
Bueno, cuando uno tiene en la cabeza el término autostop, pero barco stop me parece más complicado.
Sí, a mí también me lo parecía, no lo conocía.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.